Son las 8, las 7 en Canarias. Escucha cómo suena en pastún desde Afganistán nuestro saludo.
Salamuna, delta atabaji au pa Canarias ke ubaji diz Israel Nasriem. Der khasa da shita su radio ta wagwani sai la qadarman Angel Exposito sara.
Y ahora nuestro amigo afgano en español.
Hola, son las 8, las 7 en Canarias. Soy Israel Nasri. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Leterna con Ángel Exposito.
Con Exposito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te presento a nuestro amigo Israel Nasri, un colega afgano. Pero antes me voy a Lomollar, claro, a la guerra en Oriente Medio, Israel contra Hamas en los territorios de Gaza, Cisjordania. Mira, si tuviera que buscar un titular, cuando ya han pasado 3 o 4 días desde el ataque terrorista salvaje de estos tíos, me quedaría con Irán ha declarado la guerra a Israel, solo que los terroristas de Hamas son la infantería iraní y los israelíes primero y los palestinos después son las víctimas. A Irán le da igual. El teatro de operaciones está en otro sitio, pero la clave geoestratégica es esa. Hay otro aspecto que me parece interesante, y es que ya nos pasó con la guerra de Ucrania, y es que estamos viendo la guerra en directo. Pero lo estamos viendo en directo a través del teléfono móvil. No hace falta esperar al telediario porque lo apagas y... No. Lo ves por las redes. Pero es que no es que veamos la guerra en directo, es que estamos viendo el terror más abominable también en directo. ¿Te imaginas haber visto en directo el atentado de Bataclan? ¿Haber visto en directo los atentados de ETA? Pues estamos viendo eso multiplicado por infinito. En las granjas de Israel. Lo de terrorismo se me queda corto. La bestialidad que estamos viendo en esos vídeos, las mujeres masacradas, los niños decapitados, los civiles participando en las masacres, es la bestialidad más inhumana imaginable. Son bestias, no son ni seres humanos. El terrorismo como tal se queda corto. Y otra clave, los civiles empotrados completamente en esas hordas salvajes. No tienen ni formación terrorista, ni saben manejar un arma. Da igual. Se ponen los niños y los jóvenes por esas calles de Gaza a escupir los restos mortales arrastrados de los israelíes, de las civiles, de los niños, como monstruos. Peor que los animales. Por cierto, quien participa en esos linchamientos, en esas palizas, en esos asesinatos, con niños y jóvenes de por medio, siempre son hombres. Qué curioso, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? Imagino que vienen cerraditas. Mientras tanto, mientras el horror infinito continúa y lo que te rondará en Oriente Medio, en nuestro Mediterráneo, en la parte más oriental, escucha aquí el espectáculo. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y Margarita Robles.
Esa Europa que clama contra el apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga.
Cada uno tiene que responder de las declaraciones que hace. Ha sido un ataque terrorista y desde ese punto de vista la condena más total y absoluta. Cuando se producen atentados terroristas con muerte de niños decapitados y demás, no se puede ser en ningún caso equidistante.
Podemos, Sumar y el resto de socios están más cerca de Putin que de Ucrania. Están más cerca de los terroristas de Hamas que de Israel. El problema es que aquí están sentados en el Consejo de Ministros. Enseguida profundizamos. Y mi postdata, el protagonista de nuestro saludo, un colega periodista afgano refugiado aquí, en Madrid, se llama Israel Nasheri, y hoy nos va a contar su historia.
El día que cambió el régimen no pensábamos que fuera a pasar. Todo era normal, estaba en mi oficina y de repente todo pasó en una hora. Me dijeron, los talibanes están aquí. Y yo dije, ¿qué? Sí, están aquí y quieren las armas del personal de seguridad. Después de todo eso, la verdad, todo cambió. Perdí mi vida entera. En tan solo un día cambió mi vida totalmente.
Hoy sobrevive como puede aquí en Madrid nuestro colega Israel Nasheri. A las 10 de la noche, en nuestro tiempo de tertulia y análisis, te voy a contar su historia y su rescate.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 11 de octubre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estados Unidos, Dinamarca y Países Bajos entregarán cazas F-16 a Ucrania y entrenarán a sus pilotos.
El presidente Zelensky ha asistido por sorpresa en Bruselas para participar en la reunión del grupo de contacto de la OTAN. Allí ha pedido sistemas de defensa para proteger las infraestructuras energéticas ahora que se acerca el invierno.
Esquerra negociará la investidura de Sánchez, pero no garantiza un acuerdo para toda la legislatura.
Han avisado de que su voto, dicen, se suda. Así de fino es Rufián, menudo es él. Bueno, antes de reunirse con Rufián, ha llamado por teléfono Sánchez a Oriol Junqueras. Las condiciones de los independentistas pasan por la amnistía y una solución al conflicto catalán, entre comillas, y la gestión de cercanías, y dos huevos duros también. Más.
España conseguirá reducir el déficit por debajo del 3% en 2024, según los cálculos del FMI.
También se va a reducir la deuda, eso sí, el organismo avisa de que si no hay cambios en las políticas fiscales, cambiará la tendencia. Si se mantienen en el tiempo, podrían perjudicar mucho la economía española.
Las comunidades autónomas acuerdan el reparto de casi 400 menores que han llegado solos a Canarias y Ceuta.
Para ello van a recibir 20 millones de euros por parte del Ministerio de Derechos Sociales. Ahora mismo Canarias tiene bajo su tutela unos 3.000 menores no acompañados. Casi 500 han llegado al hierro en lo que va del mes de octubre.
El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 51 ya este año.
Se ha confirmado el crimen machista ocurrido en Benalmádena, en Málaga. El cadáver de la mujer se encontró ayer junto al de su marido en la casa en la que vivían. Tenían 3 hijos, uno de ellos menor de edad. No existían denuncias previas. Ya hemos batido el récord y queda noviembre y diciembre. Ojo, y medio mes de octubre. ¿Qué estarían diciendo algunas si gobernara otro partido?
Una mujer y sus 3 hijos fallecen en el incendio de un edificio ocupado y que iba a ser desalojado en Vigo.
Ojito, a ver si esto no cuenta también como violencia machista, ¿eh? Entre los heridos está el padre de los menores, que ha conseguido escapar junto a uno de sus hijos, un bebé. Se investiga si las llamas pudieron ser provocadas, como sostienen los vecinos. Uno de los bomberos, David Álvarez, ha asegurado en Mediodía COPE que el edificio estaba en muy malas condiciones.
Las condiciones de seguridad y el número de personas que vivían dentro, pues ya hacía tiempo que llamaba la atención que podía pasar cualquier desgracia, porque bueno, estaba pues todo bastante lleno de restos, de material, de bueno, un edificio que no estaba en condiciones de seguridad aceptables.
Vuelven a casa los más de 100 vecinos desalojados por el incendio de Tenerife.
Los equipos de extinción siguen en la zona controlando los puntos calientes y las reproducciones de las llamas. El fuego continúa en nivel 2 de peligrosidad por las altas temperaturas.
Los alumnos tendrán que elegir entre historia de España o de filosofía para examinarse de la EBAU en 2024.
Es una de las pocas novedades que incluye el borrador de educación. Se mantiene el formato de cursos anteriores y habrá el mismo número de materias. Como tarde, la selectividad deberá realizarse el 14 de junio. Y nos quedan los deportes.
La defensa de Jennifer Hermoso ha mandado un escrito al juez en el que pide protección ante las filtraciones de vídeos y documentos de la causa. La jugadora dice que no se siente segura y se plantea no declarar ante la Audiencia Nacional por el beso no consentido de Rubiales. España ha entrenado esta tarde en la Cartuja, donde juega mañana frente a Escocia en el partido de clasificación para la Euro de 2024. Y Alcaraz ha perdido frente a Dimitrov en octavos del Master 1000 de Shanghái. Y mientras Nadal dice que intentará volver a las pistas en el Open de Australia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en la mayor parte de la península, con algunas nubes en Galicia y Asturias, calima en Canarias, donde las temperaturas seguirán siendo muy altas para esta época del año. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados. Viento fuerte en la costa gallega.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. A esta hora muchos están en las carreteras dispuestos a pasar unos días de descanso por el puente del 12 de octubre. Se esperan casi 7,5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Vamos a conocer minuto y resultado. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendiente de un siniestro que está complicando en Madrid la salida por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. También en Málaga, en la 7, en Marbella, en dirección Málaga capital. Al margen de estos dos siniestros, destacamos complicaciones en Madrid, en la 1, en Alcobendas, en ambos sentidos, las salidas a 1, circuito del Jarama, a 3, en Rivas, en Almería, en la 7, la Garrofa, en dirección Málaga, de entrada a Valencia por la 3, en Chiva, y también complicaciones en Toledo, en la 5, en Valencia mojado en dirección a la Comunidad de Madrid.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son ya varios los países que se están enfrentando a una auténtica plaga de chinches. Sí, en Francia se han convertido en una importante preocupación. Sin ir más lejos, en algunos puntos del País Vasco también lo están sufriendo. Así que hoy vamos a hablar de las chinches. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Cómo digo? ¿Un chinche o una chinche?
Esa pregunta me la estaba haciendo yo todo el día.
¿Qué hacemos?
Como todo, hay macho y hay hembra. Bueno, y lo cierto es que las que montan el desaguisado en esta ocasión, pues son las hembras, así que vamos a decir una chinche.
Venga, pues ya está. Venga. A ver, ¿qué es? Cuéntame primero, ¿qué es una chinche?
Bien. Bueno, pues para empezar, es una buena pregunta, ya que a las chinches las teníamos prácticamente olvidadas, así que la mayoría de los españoles ni las conocemos. Bueno, una chinche es un insecto de forma ovalada y planita, eso sí, planita mientras no están alimentadas. Son peluditas y con un color que puede variar del castaño rojizo al gris. Miden entre 4 o 7 milímetros y tienen 6 patitas. ¡Qué pinta, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno,
ya como más rico,
sí. Bueno, el ciclo biológico de estas pues se componen de 3 fases, ¿no? Huevo, ninfa y adulto. Y la hembra adulta, que es la que nos preocupa, pues puede poner durante su vida pues entre 300 y 500 huevos. Pero bueno, quizás la principal característica, lo que a nosotros nos atañe, es que se alimentan de sangre, sobre todo sangre humana. Y también otra característica es que puede sobrevivir sin alimentarse durante 6 meses. Si no tiene alimentación, pues bueno, ellas se aletargan e incluso también más si la temperatura baja, fíjate.
¿Qué está pasando con estos insectos?
Bueno, pues sencillamente, Ángel, que nos están invadiendo, así, literalmente nos están invadiendo. Y es que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía un aumento tan espectacular de estos insectos como el que tenemos ahora. Y no solo en países como Francia o Italia, sino que a juzgar también por los datos que nos facilitan las empresas que se dedican al control de plagas, aquí en España también. Bueno, a la hora de buscar el porqué, pues los científicos no se ponen de acuerdo, pero sí que hay dos factores que yo creo que imperan. El primer factor es el calentamiento, esto es obvio. Estos son unos insectos que se multiplican sobre todo en épocas de calor, y en los últimos años la temperatura del planeta, pues está claro, en general han ido aumentando y en Europa está batiendo récord. Es el primero, pero el segundo factor viene determinado por la resistencia a los insecticidas. Comentábamos lo de la Segunda Guerra Mundial, bien, y es que a partir de ahí, en los años 50-60, pues se fumigaba, ¿no?, con el DDT. Bueno, este insecticida pues logró casi exterminarla. También es cierto que era muy malo para los humanos y por eso está prohibido a día de hoy. Logró casi exterminarla, pero unas cuantas que quedaron pues hicieron resistencia y la transmitieron a su descendencia. Bueno, al final la realidad es que han aumentado de forma notable y en autonomías, como bien decías, como la vasca, ya están empezando a tener un problemita, por ejemplo, en Vizcaya, en donde están bastante preocupados por las chinches apestosas. Uh-huh. Apestosas porque cuando las pisas, pues dejan un olor absolutamente nauseabundo.
Pues son francamente atractivas. Para nuestra salud, Esteban, ¿son peligrosas?
Bueno, de entrada yo me gustaría dejar claro que no representa un gran problema de salud, salvo en momentos puntuales como la enfermedad de Chagas, ¿no? Pero seguro que todos nos estamos preguntando cómo nos pica. Bueno, pues estos insectos, como decía anteriormente, necesitan la sangre para alimentarse. Y se esconden hasta que llega la noche, se esconden pues en los colchones, en el sofá, en cualquier sitio donde haya un recoveco. Entonces cuando llega la noche, pues como Drácula sale, bim, 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 bim. Aquí tengo el objetivo, pues tu piececito, pues entonces te pica, te pone pues un anestésico para que no te enteres y no lo largues, después te pone un anticoagulante para que la sangre esté pues eso, liquidita, y empieza a chupar, y ahí es cuando ves que empieza a crecer el tamaño que decía antes. Bueno, los síntomas de las picaduras de la enchiche pues son similares a los de otras picaduras de insectos, pero bueno, una característica es que son muy pruriginosas, es decir, que pican mucho. Otra, que las picaduras se disponen en una línea irregular, como si fuese un racimo. Otra, pues que se ubican sobre todo en zonas expuestas durante la noche, pues por ejemplo la cara, el cuello, los brazos, las manos. Y también, por último, decir en cuanto a los síntomas, que algunas personas pues no reaccionan ante una picadura de un chinche y otra pues tiene una reacción alérgica en condiciones.
Y la última, ¿cómo podemos diferenciar una picadura de chinche a la de otro insecto?
Bueno, aquí básicamente dos, el chinche y la pulga, pero bueno, el chinche, lo hemos comentado, ¿no? Es decir, pica, aparece en la mano, en la cara, en el cuello, bien, las pulgas, pues las pulgas son unas lesiones que están en los miembros, sobre todo en el pie y demás, y es característico que tiene un puntito rojo en el centro y con un halo alrededor.
Salud en la linterna, hoy con un puntito de zoología, con Esteban Pérez Almida. Qué asco, macho. Gracias, Esteban.
Anda, artista. Un abrazo.
Adiós, amigo.
Hasta luego.
Te pica todo, ¿verdad, Ángel?
¿Eh?
Que te estoy viendo rascarte, que te pica todo después de hablar de chinches.
No.
No, seguro.
No mientas, que no me estoy rascando.
Un poquito.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel es uno de los españoles que vive en Israel y que ha conseguido llegar a España.
Hoy es un día de alivio para muchas familias que ven cómo sus seres queridos vuelven a casa en aviones de defensa.
Y luego te dabas cuenta que las calles olían a pólvora, pues ya empezabas a incomodarte de una manera bastante preocupante. El pánico que había entre mis amigos de querer huir del país, me junté con el resto de españoles que vivían en la zona y tras un par de llamadas en la embajada conseguimos meternos en la lista de los vuelos de repatriación y así conseguimos volver.
El Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles,
ha hablado de la barbarie de Hamas, condenado también los ataques y ha pedido evitar el daño contra la población en Palestina.
Continúo a seguir.
Sigo con dolor y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina, con tantas personas muertas y heridas. Y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Quienes son atacados tienen el derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde ha habido muchas víctimas inocentes.
Pedro Royán, presidente del Senado, aquí con Herrera en COPE.
Y se ha pronunciado sobre la solicitud del PP para que los presidentes autonómicos se posicionen sobre la amnistía en la Cámara Alta.
Comprobar cuáles son las posiciones de unos y cuáles son las posiciones de otros, y si en las posiciones de otros se ha producido o no un cambio de opinión. Y yo creo que para eso también el Senado, como digo, va a cobrar una relevancia francamente muy importante en la presente legislatura.
Carlos es un enfermo de ELA desde hace 3 años.
En ese momento tenía su empresa, la vida le iba bien y ahora, por culpa de esa enfermedad, es totalmente dependiente. Por suerte puede pagar a 2 enfermeras que le atienden.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
Y el sonido musical, Víctor Jara.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Un exmilitar chileno, Pedro Pablo Barrientos, ha sido detenido en Estados Unidos, acusado de torturar y asesinar al cantautor chileno hace 50 años en el comienzo de la dictadura de Pinochet. Jara fue, pues eso, asesinado por 14 balazos tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía entonces como profesor.
Cinco minutos, la vida es eterna.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Suena la sirena de vuelta al trabajo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo, si no puedo contar.
La pobreza continúa siendo un problema real en nuestro país. Para quienes se enfrentan a las dificultades sociales o económicas, surgen, no obstante, iniciativas que tratan de mejorar su calidad de vida. La Fundación de la Esperanza es un ejemplo. En 10 años ha ayudado a casi 8.000 personas vulnerables en uno de los distritos más desfavorecidos de Barcelona. Este proyecto, respaldado por la Fundación La Caixa, tiene como objetivo desarrollar las habilidades y competencias de las personas desde la infancia hasta la educación y la transición a la vida laboral. Además, en su 10º aniversario, ha publicado un libro con 10 historias inspiradoras. Podemos encontrar testimonios como el de Dai, que convirtió desafíos de salud en fortalezas para apoyar a pacientes. Lía, quien pasó por el proyecto de crianza y ahora guía a otras madres en la fundación. O Antonio, un físico que trabaja y ayuda a jóvenes en sus estudios. La Fundación de la Esperanza lidera proyectos innovadores que abordan diversas necesidades sociales. Apoyan a familias refugiadas, ofrecen servicios integrales para bebés y niños, brindan orientación académica a adolescentes y fomentan el emprendimiento a través de Incorpora Autoempleo. En total, apoyan a más de 500 personas al año y cuentan con más de 300 voluntarios en diferentes ámbitos. Desde su creación, la Fundación de la Esperanza gestiona la Casa de Recés, donde ha acogido a casi 200 mujeres vulnerables de entre 18 y 35 años. La idea es ayudarlas a ser independientes y recuperarse emocionalmente, especialmente víctimas de violencia, claro. Les brindan orientación en aspectos cotidianos, en salud, educación, empleo. Pasan alrededor de 2 años en la residencia y ahora se han destinado varios pisos en Barcelona para que puedan seguir avanzando en la vida. En estos 10 años de historia, la Fundación de la Esperanza sigue contando con un gran grupo de trabajadores y voluntarios comprometidos. Su esfuerzo constante marca una diferencia real en la vida de miles de personas en Barcelona.
En España, casi 3 millones de personas mayores que sufren soledad oyen esto cada día. En la Fundación La Caixa trabajamos para hacer visible una realidad que no se ve, pero se siente. Descubre más en fundacionlacaixa.org.
Paseíto por las redes, mañana 12 de octubre. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Y empieza la operación especial de tráfico para el Puente del Pilar, donde desde hoy hasta el domingo se esperan más de 7,5 millones de desplazamientos por carretera. John Uriarte y tú habéis repasado canciones para viajar en coche y Arturo, un oyente de Sevilla, se ha acordado del amigo conductor de Perlita de Huelva. Pues eso, ahí queda.
A piel de gallina.
Ahí queda ese amigo conductor.
Anda, ¿qué tal, lucido, guapa? Tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en clase de economía, vamos a hablar del sector primario hoy sobre el campo, porque muchos agricultores retrasan la siembra por la falta de lluvias también, sí, pero por el precio del abono de los fertilizantes que se ha disparado. Vamos a hablar con ellos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel. Pues que vamos con este gran mensaje. Venga. Oye, con Orange Empresas tienes las opciones para seguir creciendo, aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet, tener la información de tus clientes en un solo clic o reducir tus tareas administrativas. Son algunas de las ventajas de Orange Empresas para aumentar tus ventas y tu productividad. Infórmate llamando al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos a España preparando el partido de mañana frente a Escocia en Sevilla. Tenemos al Barça, que hoy ha hablado del caso Negreira. Y en Sevilla, precisamente, tenemos al nuevo técnico del conjunto de Nervión, que es Diego Alonso, en un día en el que hay que hablar una vez más de Ancelotti y su futuro o no en la selección brasileña. Y hoy también son noticia, por lo bueno y por lo malo, Alcaraz y Rafa Nadal. Pero hasta ahora, 8:31, comenzamos en la Cartuja. Porque mañana partido importante, 9:45, desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE entre España y Escocia en el estadio de la Cartuja. Hoy rueda de prensa de Luis de la Fuente, que poco a poco le va cogiendo el gustillo a eso de responder a los periodistas.
He comentado muchas veces que en la vida todo se aprende, ¿no? Y en los procesos de la vida se aprende, he dicho que yo aprendía mucho en el fútbol y en la vida. Pues las diferentes circunstancias, en mi enseñanza, que es personal e intransferible, cada uno aprende lo que cree que tiene que aprender o lo que va captando, ya no leo que consumo tanta prensa, sinceramente. Solo si son cosas buenas.
Se queda con las cosas buenas, como a esta hora, 8:32, Miguel Ángel Díaz. Nos quedamos con la última hora de España. Mañana partido fundamental contra la selección que va primera de grupo. ¿Qué contamos de los chicos de Luis de la Fuente?
Ha terminado Charlie el entrenamiento hace unos minutos con una mala noticia. Se ha retirado después del calentamiento Nico Williams con un tirón en el costado. Está prácticamente descartado para el partido. Ha probado el seleccionador con Brian Zaragoza por delante de Dani Carvajal en la banda derecha, aunque veremos a ver si es el futbolista del Granada o Ferran Torres el que acompaña a Morata y a Mikel Oyarzabal mañana en la delantera. Recordemos que España, empatando mañana ante Escocia y ganándonos el próximo domingo, estará matemáticamente en la Eurocopa. En Glasgow, en marzo, nos llevamos un revolcón. Metió de la Fuente 8 cambios y Escocia nos ganó. Asegura el seleccionador que hoy esta selección es mucho más fuerte.
Pues por supuesto que sacamos conclusiones. La conclusión más importante es que nosotros somos más fuertes de lo que éramos entonces. Y somos mejor equipo de lo que éramos entonces. Y las prestaciones que ofrecimos entonces, ahora las estamos ofreciendo mejores y de mejor manera. Pues ahora hay que jugar al fútbol y demostrarlo.
Quizá mañana jugamos contra el rival más fuerte del grupo, un rival que, por supuesto, también va a estar apoyado por un montón de seguidores mañana en la Cartuja. When will we see? Y que también a esta hora Carlos Ganga tiene noticias el conjunto escocés.
Llega como líder de grupo con pleno de victoria, 5-5, 12 goles a favor y solo uno en contra. Como decía Miguelito, en marzo nos ganaron en Glasgow 2-0 con un doblete de McTominay. Y tienen las bajas del lateral izquierdo de la Real Sociedad, Kieran Tierney, además de Jack y Nisbet. El viernes habrá más de 4.000 escoceses en la Cartuja.
Vamos con el análisis de la selección escocesa. Millán, nos llevamos un buen revolcón en el encuentro de ida. ¿Baja mucho esta selección fuera de casa?
Es cierto que en Hampden Park siempre da un plus extra a la selección de Escocia, pero los de Steve Clark han subido mucho el nivel como selección en el último año y son capaces de competir en cualquier campo. Además, no hay que olvidar que vienen muy encendidos después de las declaraciones de Rodri en el partido de ida, en las que dijo que el juego de Escocia es un poco basura.
Estas últimas horas de España nos ha dejado dos noticias. La primera, la salida de Lamine Yamal de la concentración. Así lo ha explicado hoy el seleccionador.
Es verdad que tenía una lesión, pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo en la selección que exigen a los jugadores venir a ser revisados, pero fundamentalmente, lejos de esto, lo más importante es que yo quería hablar con él. Y yo quería verle, quería que conviviera unas horas con sus compañeros y, sobre todo, yo quería transmitirle tranquilidad, confianza. Es un chico de 16 años y entiendo o entendía que nadie mejor que su entrenador, en este caso es el seleccionador, para decirle: estate tranquilo, recupérate bien, tienes todo nuestro apoyo y vas a recuperarte muy pronto porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros, ¿no?
Y la segunda, más de futuro, la que tiene que ver precisamente con que Brahim Díaz vaya o no con España y vaya o no con la selección de Marruecos. Esta mañana, Arancha Rodríguez, esta redacción, ha contado el sentir del jugador que quiere jugar con España o con Marruecos.
Brahim Díaz no tiene ninguna intención de vestir la camiseta de la selección marroquí, a pesar de la insistencia del entrenador de la selección africana para sumarle a sus filas. El futbolista del Real Madrid sigue soñando con la llamada de Luis de la Fuente y trabaja en el Real Madrid para que ese sueño se haga realidad. De hecho, hay que recordar que Brahim Díaz ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección española.
¿Lo tiene igual de claro Miguel Ángel, el seleccionador nacional?
Sí, aparentemente sí. Recordemos que jugó un amistoso precisamente con él en el banquillo previo a la Eurocopa de 2021 ante Lituania. Luego le llamó también Luis Enrique en noviembre de 2011, pero no jugó ni un solo minuto. La Secretaría General de la Federación no ha llegado ninguna petición oficial de elegibilidad por parte de Brahim, algo que es obligatorio para poder jugar con Marruecos. Luis de la Fuente ha asegurado esta tarde que cuentan con él para el futuro.
Brahim es un jugador seleccionable con España total y absolutamente. De hecho, ha estado conmigo su 18, su 19 y su 21. Y es un buen jugador. Como siempre digo, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros, tienen las puertas abiertas. Y yo, a mí no me ha dicho nadie nada de que piense lo contrario, que además también ya dijimos en otro momento que los futbolistas que tienen esa posibilidad pues deciden una u otra con total libertad, pero en este caso Brahim, que yo hasta donde yo sé, quiere jugar con España hasta donde yo sé.
De momento Brahim no va a estar mañana en Sevilla. Oliva, se espera un gran ambiente porque España y Sevilla sigue siendo una pareja que marida francamente bien.
Sí, porque apenas quedan entradas en taquillas, la Cartuja prácticamente se va a llenar. Recordemos, tiene capacidad para 57.000 espectadores y atención, porque efectivamente Escocia va a estar apoyada por más de 4.000 aficionados británicos. Las entradas tienen precios populares, van desde los 15 euros detrás de las porterías hasta los 70 euros de la grada de preferencia.
8:37, como casi todos los días, abrimos a esta hora en Deportes Cope la Linterna la página de Tribunales. Lo primero es lo último que ha pasado y es un comunicado del Barça. Ayer contábamos a esta hora que el juez le retiraba al Barça esa condición de acusación particular e incluso le daba un toque de atención al presidente del Barça, a Joan Laporta. Pues hoy de la tarde, Víctor Navarro, es un comunicado bastante duro, como casi siempre, del conjunto culé.
Sí, remarcan que quieren ser acusación particular porque es la única manera de defender los intereses del club. También dicen que durante años contaron con esos servicios técnicos de asesoramiento arbitral y deportivo y que tienen la documentación necesaria que lo acredita. Explican que bajo el primer mandato de Laporta se hicieron esos pagos a la empresa que prestaba los servicios, pero nunca a personas o empresas terceras. Y además acaban lamentando que la notificación que les envió ayer el juzgado contenga, dicen, opiniones y juicios de valor poniendo en duda la ética del presidente de Laporta, cuando aseguran que quien está investigado es el Barça y no su presidente, y que es el club el que ostenta el derecho de defensa en el procedimiento.
Hoy también es noticia Jenny Hermoso y su declaración ante el juez. Jennifer Hermoso, que por cierto, en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, por fin habló de lo que le ha pasado en los últimos días.
Han pasado muchas cosas desde entonces, y quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración, y sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme con las nuevas generaciones. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol, y soy esa niña que logró ser campeona del mundo.
Y es que en el capítulo de hoy, Avilés, tenemos dos noticias. La primera, el hartazgo de Jennifer Hermoso con las filtraciones, y la segunda, más filtraciones, en este caso, de mensajes de la futbolista.
Exactamente, Charlie. Jenny Hermoso ha presentado, lo primero, un escrito ante la Audiencia Nacional en el que advierte de que tras las filtraciones de distintas declaraciones, entre ellas las suyas referentes al caso Rubiales, se plantea no declarar ante el juez. Ha anunciado además este miércoles que emprenderá diferentes acciones con el objetivo de proteger y garantizar su derecho a la intimidad. Hoy, por cierto, como decías, se han filtrado los WhatsApps entre la futbolista y Rubén Rivera, que era el director de marketing, durante ese viaje a Ibiza. Esas fueron precisamente las pruebas que aportó Rivera a Charlie para demostrar que no acosó ni presionó a Jenny.
Cambiamos de asunto, volvemos al fútbol, volvemos a los banquillos, en este caso al del Sevilla. Hace nada, un ratito, ha hablado Jesús Navas sobre su nuevo míster, sobre Diego Alonso.
Bueno, no hemos hablado todavía, pero sí que viene con todas las ganas del mundo, porque sí que con algún compañero y eso, y el presi me lo comunicó que había llegado el nuevo míster, y sí que viene con toda ilusión, con todas las ganas de darlo todo por el Sevilla, y intentaremos ayudarle al máximo.
Hoy presentación, Víctor Fernández, del míster uruguayo, y había muchas ganas de saber por qué le han elegido, y Pepe Castro ha explicado precisamente el porqué de esa elección del míster uruguayo.
Sí, y además se ha mostrado con dureza esta mañana el presidente Castro por todo lo que se ha dicho a raíz de unas imágenes emitidas anoche por el Chiringuito y que desprendían ciertas dudas de los que mandan en el Sevilla sobre el fichaje de Diego Alonso. Todo lo contrario, el respaldo al nuevo entrenador ha sido muy fuerte en el día de hoy. Primero, para aclarar lo ocurrido, se hablaba, decía el presidente esta mañana en esa reunión con Víctor Horta, de la salida del técnico del filial, y después, sobre todo, para reforzar esta apuesta por el uruguayo.
Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien, y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador.
¿Cómo ha sido escalar esa apuesta de largo de Alonso hoy en sala de prensa?
A Diego Alonso se le ha visto muy ilusionado, con ganas de demostrar que está listo para la élite europea. El uruguayo viene muy motivado, es su primera experiencia como entrenador en España. Ha dicho que lo único importante es ganar, y esto ha comentado sobre su comparación con Simeone.
Y el primer nombre, se llama Diego también. Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con ese reconocimiento, de que se me compare, de que tengo similitudes con el Cholo.
Bueno, pues a partir de ahora lo que hay que hacer es poner el fútbol en encima de la mesa. Se hablaba de que Mendilibar tenía un estilo muy marcado, quizá tirando a lo defensivo. Diego Alonso llega quizá con otra idea, pero Oliva, ¿el Sevilla tiene equipo quizá para jugar a otra cosa o lo va a tener difícil el técnico uruguayo?
Bueno, yo creo que hay un buen equipo, Charlie, mejor que el del año pasado, y si Diego Alonso sabe gestionar bien el vestuario, que tiene su complejidad, es posible que pueda empezar a ganar partidos y enderezar la temporada. Ahora bien, lo que no ha cambiado es el ambiente de inestabilidad y de poca creencia en lo que se hace desde un tiempo a esta parte en el Sevilla. Así que tiene buenos mimbres para hacer bien las cosas, pero no tendrá mucho tiempo.
Por cierto, que como decía Víctor Fernández, el Huesca ha confirmado hoy el fichaje de Antonio Hidalgo como nuevo técnico, ex míster ya del Sevilla Atlético. Y mientras tanto, en Italia, día de homenaje para Carlo Ancelotti, hoy doctor honoris causa por la Universidad de Parma. Ovación cerrada para el míster del Real Madrid y, por supuesto, él tan contento con que a partir de ahora se le pueda llamar doctor.
Te lo diré antes, que
cuando me llaman doctor, tengo que decir que me gusta. Por eso a mis jugadores les diré, si me podéis llamar doctor, solo doctor, y tengo que decir que esto me sienta bien, ¿no? Aquí tengo a mi familia, me sienta bien.
Bueno, pues quizá este era el sitio menos adecuado, menos oportuno para empezar a hablar otra vez del futuro de Carlo Ancelotti, pero es que Melchor no ha sido el italiano y sí que ha sido el rector de la Universidad de Parma.
Sí, ha sido el momento sorpresa de este acto de investidura de Carlo Ancelotti cuando Paolo Andrei, el rector de la Universidad de Parma, durante el discurso de agradecimiento y elogios por la brillante carrera de Carlo Ancelotti, ha dicho que además de todo lo que había conseguido, el próximo año le esperaba una nueva aventura.
Desde el 2024 le espera otra aventura extraordinaria, que para otros muchos entrenadores es un sueño, el banquillo de la selección brasileña, el primer extranjero en entrenar a Brasil desde hace casi 60 años y el cuarto en toda la historia.
Si damos por bueno, que es mucho dar, que Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid, la lista de candidatos está evidentemente encima de la mesa y uno de los candidatos apunta a Alemania. Es Xavi Alonso, que hoy a Abel Madrigal hemos conocido que podría tenerlo más fácil para dirigir al Real Madrid la próxima temporada.
Eso cuenta Bild. Bild cuenta que Xavi Alonso, el actual entrenador del Bayer Leverkusen, cuenta con una cláusula en su contrato que le permitiría marcharse del conjunto alemán este verano, 2 años antes de acabar contrato, pero solo a 3 equipos en concreto. Real Madrid, para el que suena con fuerza por el posible adiós de Ancelotti, Liverpool y Bayern de Múnich, precisamente los 3 equipos en los que desarrolló principalmente su carrera como futbolista tras salir de la Real Sociedad.
Al margen de este baile o no de banquillos, el día nos deja unas cifras bastante curiosas. Y es que hoy, Munilla, hemos conocido la lista de los deportistas españoles mejor pagados, y la verdad es que llama la atención un montón de detalles que te has puesto a rebuscar.
Está publicada por Marca y Forbes, Charlie, no cuenta los ingresos por publicidad, casi el 90% de la lista de 100 son futbolistas y no está Rafa Nadal, se supone que por el tiempo lesionado. A la cabeza está John Ram con 21 millones. Le siguen el rojiblanco Coque con 16, Marc Márquez y Saúl Ñíguez con 15 y Marco Asensio con 14. Los siguientes son Gabri Veiga, Rodri, Carlos Sainz, Marcos Llorente e Iñaki Williams. Te digo que Carlos Alcaraz ocupa el puesto 21 con 9 millones, que el primer jugador de baloncesto es Ricky Rubio, puesto 36, Fernando Alonso puesto 45 con 5 millones, empatado con Sergio y Roberto, y que por cierto, los dos futbolistas mejor pagados, que son Coque y Saúl, no están en la selección.
8:45, hoy les ponemos el traje de economistas a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, con tu corbata y con tu maletín, sí, con los dineros en ese maletín, ¿qué te parece esta lista de los deportistas españoles mejor pagados del mundo?
Hombre, pues que nos ha nacido el Club Atlético Estado de Madrid. Es un club Estado. El número 2, Coque. El número 4, Saúl. El número 7, Llorente. Claro, de los jugadores españoles que juegan en España, los tres primeros mejor pagados son del Atleti. El Madrid está al puesto 12. Carvajal y Ceballos. Y una cosa que me vuelve loco: Eric García cobra más que Fernando Alonso. ¿Pero qué es esto?
En Barcelona, Emilio, últimamente hay que hacer másters de economía para entender lo que pasa en el Barcelona, así que la lista para ti será casi una cosa menor.
Oh, por favor.
Bueno, hay una cosa tremenda, ¿eh? No hay ninguna mujer entre los 100 primeros. O sea, a mí me parece un dato absolutamente, con los tiempos que corren, me parece un dato estremecedor y realmente... las reivindicaciones de todas las deportistas podrían empezar ahí a ir por aquí, ¿no? Porque a mí me parece realmente esperpéntico entre los 100 deportistas que, no que más dinero, sino que tienen las fichas o las ganancias más altas, no haya ni una sola mujer. Yo tengo la sensación de que tanto ganas, tanto generas, tanto ganas.
Bueno, pues cerramos esta página Salmón en Deportes Cooperar Interna y abrimos la página de Futurólogos por saber lo que va a pasar. Esto decía el directivo del Real Madrid, Otero Lastres, en una conversación en Twitch, en Remontada Blanca, acerca de si Mbappé va a ser o no jugador del Real Madrid.
Pero yo estoy seguro que si hoy le preguntamos, y es sincero y habla, dice que se arrepintió de aquella decisión. Ya podía estar, haber ganado alguna Copa de Europa y estar feliz jugando en el Madrid. Pero el Madrid como club siempre dejó las puertas abiertas. Y va a venir, pues todavía, fíjate que Zidane viene al Madrid con 29 años. Mbappé va a venir entre 24 y 20, 24 años, creo, cerca de 25.
Esto va a ser tema seguro en los próximos días, semanas, meses. Lo que sí que es cierto, Arauz, es que desde Francia nos están contando que Kylian Mbappé no está viviendo quizá sus mejores semanas en el conjunto francés.
No, ya sabes, Charlie, que Mbappé no vive sus mejores días ni en su club ni en la selección francesa. De hecho, en las últimas semanas le han llovido críticas por sus actos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Un periodista de Radio Monte Carlo llegó a catalogarle la semana pasada como el líder de las noches de fiesta parisinas. Y ayer Didier Deschamps, seleccionador francés, quiso echarle un cable a la estrella de su equipo.
Hablaré con Kylian. No está atravesando un periodo de eficacia. Todo lo que ha ocurrido este verano le ha tenido que afectar forzosamente. También tiene derecho a un periodo que sea menos bueno y menos eficaz.
Mientras Mbappé quiere mejorar, anoche en el partidazo Álvaro Morata aprovechó para reivindicar sus números y sobre todo su carrera en los grandes de Europa.
A mí me hace mucha gracia cuando veo memes y la gente se ríe de mí, que digo, era mi sueño, era a ver qué niño no sueña con jugar en todos los equipos que yo he jugado y jugar en la selección española. O sea que al final la gente muchas veces se ríe, pero más me río yo, más toda la gente que se ríe de estos vídeos, estos comentarios o estas fotos que pone la gente por ahí. A mí me hace mucha más gracia porque realmente mucha gente que me critica eso seguramente se hubiera cambiado por mí.
Bueno, pues a Europa, precisamente, Elena Condis quiere venir Vitor Roque. ¿Lo va a hacer en este mercado de invierno o habrá que esperar al del próximo verano?
Xavi confía, pide traerlo ya en enero. La lesión de Lewandowski le sirve para presionar más al club. Necesita un relevo de garantías y la directiva y Deco le han transmitido que harán todo lo posible para complacerlo. Ahora mismo es inviable porque no hay margen salarial, pero trabajan para generarlo. ¿Cómo? Negociando la renovación de De Jong, y confían además en cobrar los 40 millones de los alemanes de Libero antes de que termine el año. Víctor Roque, por cierto, está en Brasil recuperándose de su lesión en el tobillo, que le tendrá de baja hasta principios de enero, cuando confía aterrizar aquí en Barcelona.
El que acelera para cerrar el central Escalera es el Betis, por eso de la lesión de Mar Bartra.
El Betis continúa negociando para hacerse con los servicios de Sócrates, central griego de 35 años que llegaría libre tras jugar dos temporadas en Olympiacos. Sin embargo, no es la única opción, ya que Almani Touré, ex de Eintracht, también está en la recámara.
Y mientras tanto, se sigue hablando de árbitros. Por ejemplo, Antonio Pérez del Castillo, anoche lo volvió a hacer el capitán de España, lo volvió a hacer Álvaro Morata.
Juanma Castaño le preguntó al delantero qué le parecía el comunicado de Gilmarín sobre los árbitros, y bromeó o no tanto, diciendo que le parecían maravillosos, que es él el que le paga y que no podía parecerle mal. Y a la pregunta de si se siente tratado de manera diferente por ellos a cuando jugaba en el Real Madrid, esta fue su curiosa respuesta.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
Nada, ya lo sabes.
Bueno, me estás respondiendo, o sea, no.
Ya lo sabes.
Vale.
También levanta la mano desde Pamplona Alberto Sanz Braulio, el director deportivo.
Braulio Vázquez ha dejado caer una queja arbitral con cierto temor, pero no se lo ha podido aguantar y ha tenido que explicar cómo se sintió ese jueves en ese Osasuna Atlético Madrid después de que el colegiado anulase el gol de David García.
Vamos a ver cómo están los lesionados, por ejemplo, en la Casa Blanca. Melchor Ruiz, también día de trabajo hoy para los de Carlo Ancelotti, sin Carlo Ancelotti.
Sí, ha sido Davide Ancelotti, su hijo, el que ha dirigido la segunda sesión de la semana, sin esos 12 internacionales que tiene el conjunto blanco. Una sesión en la que los 6 jugadores sanos que se han quedado en la capital han trabajado junto a los jugadores del Castilla, y donde la buena noticia es ver ya a David Alaba, que sigue trabajando individual, pero tocando balón. Güler también mejora. Espera debutar tras el parón, un parón que está aprovechando Brahim para recuperarse del todo de esa lesión en el hombro.
En el Barça, Bayori, el nombre del día estos días es Lewandowski, que continúa intentando recuperarse, sobre todo para intentar llegar al Clásico.
Sí, los 6 lesionados siguen trabajando en su recuperación. Tanto Yamal como Pedri deberían estar en condiciones de jugar o de tener minutos ya tras el parón contra el Athletic Club. Rafinha podría llegar al Clásico. Lewandowski lo tiene muy difícil, pero lo está intentando. De Jong está prácticamente descartado también, y el que no llega seguro es Koundé. Lewandowski ha hablado para los medios del club, señalando de nuevo que llegar más lejos en la Champions es esta temporada el gran objetivo.
Nuestra participación en la Champions terminó demasiado pronto. La Liga de Campeones es mucho más importante este año, y todo el club le ha puesto mucho más énfasis en esta competición, porque somos conscientes de lo importante que es para nosotros. El año pasado las cosas fueron mucho más caóticas, hubo problemas. Creo que esta temporada será mucho mejor.
En Valencia, Rafa Villarejo, se vacía poco a poco la enfermería.
Sí, Baraja tendrá buenas noticias tras el parón para retomar la Liga ante el Cádiz. Está previsto que recupera Gallá, Sergi Canós y André Almeida, 3 teóricos titulares, y tienen duda, aunque también podría llegar a Thierry Rendal. Así que si todo marcha según lo previsto, solo quedarían en la enfermería Diakabi y Jesús Vázquez.
Y cerramos el fútbol hablando de la Champions femenina, porque a esta hora tenemos fútbol en directo. Está el Real Madrid jugando en casa en Valdebebas frente al Valerenga, en lo que va a ser la última previa antes de llegar a la fase de grupos. ¿Y cómo le marcha Avilés al conjunto blanco?
Pues de momento bien, Charlie, va ganando con 2 goles de 2 mundialistas. Primero Claudia Zornoza adelantó al Real Madrid, empató el Valerenga y acabó Rocío Gálvez poniendo al Real Madrid por delante antes del descanso. Así que Real Madrid 2, Valerenga 1, este es el partido de ida. La semana que viene la vuelta a Noruega para estar el viernes 20 de octubre en el sorteo de la Champions.
8:50, lo siguiente, Alcaraz y Rafa Nadal.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu cartera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Hablamos de los dos grandes, de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz. Ángel García, Carlos Alcaraz, que se ha quedado fuera del torneo de Shanghái.
Derrota dolorosa ante Grigor Dimitrov, que le ha eliminado en octavos de final, y eso que ganó el primer set Carlitos por 7-5, luego perdió los dos siguientes por 2-6 y 4-6. Se queda en octavos de final, se aleja al número uno del mundo, pero ojo, Carlitos es optimista para el futuro.
Sí, es verdad que era una gran oportunidad, ¿no? Estoy peleando por el número uno para terminar el año como número uno. Obviamente tener una oportunidad como esta en un Master 1000 es difícil de asimilar, no aprovecharlo, ¿no?
Pero que se lo tome con calma Carlos Alcaraz. Ayer saltaba la noticia con el director del Open de Australia hablando del regreso de Rafa Nadal.
Podemos anunciar en exclusiva que volverá Rafa. Ha estado fuera de las pistas gran parte del año y he estado hablando con él estos últimos días.
Ayer, Ángel, que volverá mucha alegría, pero hoy el español pone un poquito de calma, un poquito de freno, porque veremos dónde está Nadal en el mes de enero.
Es que el director del Open de Australia ha hecho un poquito de trampa. Primero, porque no ha hablado con Rafa, ha hablado con Carlos Costa, con su manager, y segundo, porque claro, acaba de abrirse el tema de vender entradas y viene muy bien decir que va a volver Rafa, como dijo que volvía a Serena y no volvió, o como dijo que volvía a Federer y no volvió. Rafa, ¿qué ha dicho? Que agradece el voto de confianza del Open de Australia, que ojalá esté allí, que le encantaría, pero que de momento está entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible. ¿Será en Australia? Ya veremos.
Ayer victoria del Madrid ante un NBA, ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que amenaza con volver a Madrid para jugar contra el conjunto blanco en un par de años.
Me ha dicho que intentará volver, me ha prometido que volveremos aquí en 2-3 años, así que hay que decírselo más.
Mientras no vuelven o no, Pilar, lo cierto es que ayer el Madrid ganó a todo un equipo de la NBA.
Tercera victoria en este siglo XXI ante un equipo NBA. Ese gran homenaje a Luka dio paso en breves minutos de inicio. 37 de superioridad tejana y 6 finales muy a la europea con remontada blanca. Algo familiar para Luka, que estaba un poquillo cabreado, dijo, por solo poder jugar 5 minutos, aunque se alegró otro poco por la remontada de sus ex. Reconoció después Facu Campazzo el pique.
Al final se picó un poco. Al final... se puso palo a palo, estábamos perdiendo por 9, creo, y dijimos, bueno, si nos podemos acercar un poquito, vamos a intentarlo.
Vamos ya con deporte en directo, en este caso baloncesto. Tenemos Eurocup y un partido de la ACB, Miguel Aguilar.
Sí, un partido en juego en estos momentos en la Liga ACB. Al descanso, Obradoiro 29, Casademont Zaragoza 32, y otro en juego en la Eurocup. Segundo encuentro de la fase de grupos. En la prórroga, Juventud se está imponiendo al Olimpia esloveno, y desde las 9 de la noche, en unos minutos, arranca el Gran Canaria Ratio Farm Ulm.
Tenemos balonmano, Malvar está jugando España, las guerreras contra Lituania.
Atención para el Europeo 2024. Comienza la era de Ambros Martín al frente de las guerreras. En Benidorm, en juego. A 7 minutos para llegar al descanso. España 19, Lituania 4.
En Fórmula 1, Carlos Miguel, ya sabemos lo que le ha pasado o lo que le pasó a Carlos Sainz el pasado fin de semana.
Lo apunta la prensa italiana, Motorsport Italia. Error humano. Vieron que había una fuga en cuanto les dieron el coche, unas 5 horas antes de la carrera. Ahí hubiera dado tiempo a arreglarlo, pero pensaron que era algo leve, que no era importante. Y luego también pudo haber un error humano a la hora de echar el carburante. Esperemos que no se vuelva a repetir.
Y cerramos con waterpolo. Juan Arias, ¿quién ha ganado la final de la Supercopa?
La femenina, Sabadell 12, Mataró 11. Mañana se juega la masculina entre el Barceloneta y el Sabadell.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charly.
Adiós.
Adiós, amigo.